Acabamos de hablar con Ángel Arrea, ya sabéis, bueno, uno de los portavoces de la plataforma de afectados por la hipoteca de Nafarroa. Un tema importante, pero hay más cuestiones que queríamos hoy comentar en Cale Gorrián, en esta primera parte del programa, y lo vamos a hacer ahora en la tertulia. Tenemos a través de la línea telefónica a Mikel Arana y Iñaki Anasagasti. Egunon bioi.
Egunon.
Egunon. Y aquí en los estudios de Urruña, Maite Ubiria, Keixo. Egunon.
Egunon, Guzieri.
Bueno, hoy tres temas que quería comentar con vosotros. Por un lado tenemos la sentencia del Prestige, por otro lado también está la ley navarra de víctimas del franquismo que se aprobó ayer, una ley que parece, bueno, pues da algunos pasos adelante, bueno, más allá de la ley de memoria histórica actual. Y el tercer tema, y si me dejáis con el que os voy a pedir que empecemos, el de las excarcelaciones de los presos vascos después de la sentencia del Tribunal Europeo, porque bueno, lo que hace unos meses parecía algo muy, muy lejano, ahora se está haciendo realidad después de la sentencia de Europa de Derechos Humanos, gota a gota, o bueno, así como un goteo, pero van saliendo los presos vascos.
Bueno, sí, es lo que se había comentado desde el primer momento, ¿no? Y bueno, desde que se da la primera sentencia de Estrasburgo, porque esta es, digamos, la de ratificación, aún se nos olvida a veces, pero estamos hablando de hace año y medio en que el Tribunal de Estrasburgo ya se posiciona claramente, ¿no? Y desde ese momento ya queda meridianamente claro que vamos a ese escenario, a un escenario en el que personas a las que se les han vulnerado sus derechos, personas que han cumplido el castigo impuesto por el tribunal en su día, han permanecido en prisión de forma irregular al aplicarse un criterio absolutamente jurídico como es el de la retroactividad. Ese era el escenario que al Estado, si realmente tuviera altura de Estado, le tocaba gestionar hace año y medio, para que no estuviésemos asistiendo al espectáculo pues bochornoso y hasta preocupante al que nos están condenando, ¿no?, con esta cuestión. Es decir, al Estado le tocaba actuar como Estado, saber que esa resolución estaba ahí tomada, que había que gestionarla, que había que preparar a la opinión pública, que había que hablar con las asociaciones de víctimas, que había que hablar con las víctimas sobre todo, porque hay algunas asociaciones que, bueno, ejercen un papel de carácter político, pero a mí me gusta hablar con respecto de las víctimas, de todas las víctimas, y en su gran diversidad y forma diferente de sentir las cosas. Le tocaba haber hecho ese trabajo con la sociedad española, le tocaba haber hecho ese trabajo de una forma ordenada, como actúa un Estado, ¿no? Y no lo ha hecho de esa forma ordenada. Entonces, ¿ahora qué ha ocurrido? Que aún nuevamente no actúa como Estado y se inhibe, digamos, de su responsabilidad. Y llega la resolución y no se le ocurre mejor cosa que decir: esto no es un tema mío, esto es un tema de los tribunales. Cuando todos sabemos que esa doctrina tiene un impulso político. Cuando todos sabemos que el Tribunal Supremo cedió a ese impulso político, puso de lado la justicia, incluso el prestigio de la magistratura, que le correspondería, por el que tendría que velar un Tribunal Supremo de un Estado que se precie, y dio paso a la aplicación de esa forma torticera de ley. Al Estado le tocaba gestionar y no dejar en mano de uno u otro esta cuestión, porque esto tiene una gestión política, tiene una gestión de opinión pública, tiene una gestión en materia de derechos humanos, tiene una gestión amplia, complicada y que hay que hacer bien, ¿no? Para que estas excarcelaciones que se están dando ahora se den en unas condiciones adecuadas y sobre todo sea posible mirar hacia el futuro, ¿no? Y es lo que no se está pudiendo hacerse por cómo se ha gestionado. En todo caso, yo creo que efectivamente la sentencia se tiene que cumplir en el plazo de tiempo más corto posible, y lo lógico es que se acabe, digamos, con una escenificación. Ahora el Tribunal Supremo, luego Audiencia Nacional, ahora sala. Bueno, lo importante es que esas personas queden en libertad porque se les han vulnerado sus derechos, y yo creo que en el caso de los vascos, como sociedad vasca, nos preocupemos de pensar en el escenario siguiente, ese escenario en que personas que han estado durante décadas en prisión volverán a su país, y que todos tendríamos que gestionar también con madurez y con altura política para decir qué queremos que estas personas puedan aportar al escenario de la reconstrucción, al escenario de la paz, al escenario de la convivencia.
Bueno, hay organizaciones como la UBT que están fomentando la crispación. Ayer hubo momentos de tensión en Puerto 1, de allí salía en libertad José Antonio López Ruiz. Mikel, Iñaki, no sé si pensáis que esta tensión irá rebajándose con el tiempo.
Yo creo que no, yo creo que no, porque han activado un sistema de protesta casi vinculado a la extrema derecha, ¿no? Porque incluso dentro de la asociación de víctimas, le he escuchado a María del Mar, la hermana Miguel Ángel Blanco, matizando algo, ¿no? Pero esta señora, Ángeles Pedraza, ha puesto en funcionamiento pues un sistema en el cual después de estar con el rey, después de estar con el presidente del gobierno, después de estar con el ministro de Interior y con el ministro de Justicia, dijo otro día esa frase tan redonda como que el Tribunal Supremo debería desaparecer, ¿no?, y que la justicia estaba podrida, ¿no? Eso dicho por alguien de nuestro ámbito, pues mira, estaría ahora un poco menos que cuestionado o incluso perseguido. Y sin embargo, esa señora está poniendo en pie de guerra no solamente a una asociación, sino a un sector de la población española que además que no se la alimenta con otro tipo de información. Porque claro, todos estos miembros de ETA que están saliendo de la cárcel, pues uno 25 años, el otro 29, el otro 30 y no sé qué. En cambio, hemos visto hace poco el general Galindo, condenado a 71 años, que salió a los 4 años. O el propio Barroso, que estuvo 4 meses. Es decir, que no se emiten mensajes a la sociedad para que tenga elementos de juicio suficientes. Y después, hay una cosa que es importantísima en el derecho, que no hay justicia retroactiva. Y entonces, eso lo sabía el gobierno. Se ha encontrado con esta patata caliente y se ha encontrado con una asociación de víctimas que ella, que el Partido Popular había puesto en marcha y que ahora se les está empezando a volver en contra y que les está haciendo mucho daño porque organizó una manifestación y ahí tuvieron que estar los secretarios generales dando la cara y el presidente del gobierno eludiendo preguntas, diciendo que llovía mucho, es decir, que está en una situación incómoda porque yo creo que esto es un Frankenstein que han montado y que no saben cómo manejarlo.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver un poco al hilo que decía Maite, ¿no? Es decir, la gestión que se ha hecho de pues de todo el recorrido de la doctrina Parot en los tribunales europeos, ¿no? Después de pues la primera sentencia, el empeño del gobierno en recurrirla cuando intuyo que ya sabía que no tenía ninguna posibilidad de éxito. Y luego no solo eso, ¿no? Es decir, cuando ya parecía que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues iba a dar la sentencia definitiva, en lugar de preparar, digamos, de alguna manera, la opinión pública, bueno, pues para esa derrota en los tribunales, hubo un empeño a 15 días vista de la sentencia a través de los medios de comunicación clásicos del gobierno, bueno, pues de generar una especie de alarma colectiva, ¿no? Alarma colectiva que no se ha generado, afortunadamente, pero desde luego sí ha hecho mella en algunos sectores de algunas asociaciones de víctimas, ¿no? En ese sentido yo creo que el gobierno, bueno, pues en lugar de establecer los parámetros lógicos de lo que sería un proceso pues judicial como este y decir desde el primer momento a la OIT, bueno, pues que esto es de lo que hay, además es de justicia y no tiene más recorrido, bueno, pues se han empeñado pues en ponerse un poco de perfil, pero al mismo tiempo intentar proteger a lo que el propio Partido Popular, bueno, pues ha puesto siempre en el centro del debate político y la ha dejado de alguna manera generar debate en torno a esta cuestión, que son, insisto, unos sectores de las víctimas. Claro, a partir de ahí se da una escalada de declaraciones, muy en particular por parte de Ángeles Pedraza, que ya no sé hasta dónde más va a llegar, y eso nos lleva pues a situaciones como las de ayer mismo, ¿no? En la excarcelación de algunos presos de ETA. Bueno, pues tampoco ayuda nada el hecho de que cada vez que se genera una nueva sentencia haya pues media docena de cámaras, se vuelvan a repasar todos los delitos cometidos por estos presos, sin especificar el número de años que han permanecido en prisión, que al final pues responden a la sentencia que en su momento se les impuso y que, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, desde luego, tienen cumplida la deuda que asumen con la sociedad, ¿no? Bueno, pues yo no sé si esto irá a más o irá a menos, pero mucho más a más tampoco se me ocurre cómo puede ir, ¿no? Bueno, pues en el momento en el que todas las personas afectadas por la derogación de la doctrina Parot salgan a la calle, pues bueno, pues supongo que ahí finalizará esta escalada también, ¿no? Pues de violencia verbal en este caso y de declaraciones altisonantes, y a partir de ahí, bueno, pues habrá que gestionar lo que es la normalidad de un sistema y de un Estado que ha intentado vulnerar las básicas normas de derecho, como es la irretroactividad de las penas, y que, pues lógicamente, ha perdido en ese límite.
Sí, yo creo que, bueno, por referirme un poquito, ¿no? Habías comentado ahora mismo, ¿no?, un poco a lo que sucedió ayer delante de la cárcel de Puerto, ¿no? Yo creo que se impone una desautorización clara por parte del gobierno a esa actitud de la UBT. Es decir, una cosa es el respeto a las víctimas, a las personas que han sufrido, que merecen siempre el respeto, merecen la reparación y merecen que, sobre todo, el garantizar que no vuelva a darse una circunstancia como la que les llevó a convertirse en esa categoría, ¿no?, no elegida de víctima. Pero yo creo que es absolutamente inaceptable que una asociación que recibe fondos públicos se concentre ante una presión con pancartas con el lema tipo "ojalá te mueras". O sea, yo creo que cuando se está preconizando la tolerancia cero en materia de derechos humanos, en materia de no herir a las víctimas, en materia de no hacer exaltación de violencia política, etcétera, bueno, yo creo que efectivamente habrá que aplicar el mismo rasero, y una asociación que recibe fondos públicos de forma cuantiosa, cuando proclama lemas que llaman a la venganza, que llaman al odio, y que yo creo que incluso pueden situar o pueden dar lugar a situaciones de falta de seguridad para estas personas que están siendo excarceladas, se impone una actuación. Yo no sé si del gobierno, si de los tribunales, de un fiscal, yo no sé de quién, pero me parece que ese tipo de actitudes deben ser corregidas. A tenor de las últimas decisiones de Audiencia Nacional, pues parece que quieren evitar estas excarcelaciones, no sé si llamarlas en paquete, ¿no?, con varios grupos a la vez. Entonces, pues para intentar evitar eso, dejan la decisión ya no solamente a Audiencia Nacional o en el Pleno de Audiencia Nacional, ahora sino se depende de cada sección o cada sala. Eso quiere decir que se supone que podrían excarcelar de un momento a otro a los presos que así les corresponda, y no sabemos si previniendo o no a las familias de una forma aislada, no sabemos qué situaciones se va a dar delante de las prisiones. Bueno, yo creo que estas personas van a ser excarceladas después de cumplir su prisión, las penas de prisión, después de cumplir más años que los que les correspondían, que cualquiera piense que ha hecho en los últimos 22, 24, 25, 29 años de su vida, y se dará cuenta que son muchos días, muchas horas, muchos meses, en los que ha hecho muchas cosas que estas personas no han hecho, salen con todo eso cumplido, salen con más que eso cumplido, y cuanto menos habrá que gestionar también el que puedan salir sin este tipo de escenas, ni que se den situaciones de violencia o de exaltación de la violencia. Eso también exige un tratamiento, ¿no?
Bueno, vamos a hablar...
Un segundo, pero lo que es curioso es que se sabe cuándo salen, los medios públicos están esperando, es decir, que esto no es una cosa improvisada, no es una cosa que tiene su medio. Y luego, me llama la atención que esta señora, Ángeles Pedraza, yo no sé si es verdad el dato, pero me pareció leerlo en algún sitio, que ella es víctima de los atentados del 14M, es decir, que no tiene nada que ver con el mundo.
Sin embargo,
se le ve con una virulencia y con un apasionamiento que esto obedece más a una estrategia política que a otra cosa. A mí me va a deber, porque yo entiendo que una víctima pueda decir cualquier tipo de barbaridad, lo entiendo. Pero claro, cuando está presidiendo una asociación de víctimas en la cual recibe efectivamente ayuda del gobierno, está con el rey, está con el presidente del gobierno, está con los ministros, me imagino que algo le habrán dicho. No le habrán dicho que hagan las escenas que vimos ayer a la salida de la cárcel. Y yo creo que esto va a seguir, ¿eh? Esto es una espiral. En primer lugar, no lo van a hacer en un paquete, hablando con cierta... yo creo que lo van a hacer a cuentagotas, porque a cuentagotas tienen mucho más posibilidades de que esto se reitere en el tiempo, y sobre todo que cree un estado de opinión de mucho malestar.
Bueno, pues ya veremos si en el fondo le beneficia o no le beneficia hacerlo de la manera que decía Iñaki o no. La cuestión es cumplir las sentencias. No, hablando de sentencias, otro tema sobre el que os quería preguntar. El hundimiento de Prestige, la mayor catástrofe natural en el Estado español en toda la historia. Y esta semana hemos conocido la sentencia. No voy a ser yo quien diga quién es culpable o quién no es culpable, pero una vez conocida la sentencia sabemos que condenados básicamente no hay. ¿Qué lectura hacéis, Mikel, por ejemplo?
Bueno, sí, yo francamente... De bochorno ajeno y de rabia, ¿no? Es decir, la mayor catástrofe medioambiental que afecta en este caso a los estados, al Estado español y al Estado francés, cuando se sabía y se dijo en su momento que las malas condiciones en las que estaba el propio Cargueto, la irresponsabilidad con la que se gestionó toda aquella cuestión, y simplemente decir, bueno, pues no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado. A la vista está que ha pasado algo, pero no hay ningún responsable. Ya no estoy hablando de responsabilidades penales, propiamente dicho, que quizás sea más complicado de gestionar desde el punto de vista penal, pero desde luego alguna responsabilidad medioambiental tiene que existir, y alguna responsabilidad tiene que existir cuando, bueno, pues un barco en esas condiciones con semejante cargamento de petróleo sale a la mar, ¿no? Yo creo que esta sentencia, francamente, pone también muy en tela de juicio la misma sensibilidad también de este tribunal en concreto con respecto a las cuestiones medioambientales, ¿no? Todos podemos recordar pues aquellas escenas del famoso Chapapote, lo que siempre había sido el Galipo, que de repente lo bautizaron Chapapote, pues el famoso Chapapote en todas aquellas playas gallegas, no solo playas gallegas, sino francesas y vascas también, ¿no? Y en ese sentido, al dar la cuestión con un, bueno, pues simplemente no sabemos muy bien quién ha sido el responsable, francamente yo creo que es profundamente vergonzoso, y desde el punto de vista de la imagen también, de cara a la propia Unión Europea y a la comunidad internacional, pues penoso, ¿no? Y me da la sensación de que ha habido mucho interés detrás de esta sentencia, y efectivamente, bueno, pues en otro tipo de catástrofes medioambientales de esta naturaleza, pues suele haber unas indemnizaciones terribles que tienen que pagar entre unos y otros, y en este caso pues, se ha decidido obviar esa cuestión, y bueno, yo creo que lo único que queda, la medida lo posible al menos, es intentar bueno, pues presentar algún recurso a esta sentencia para que algún tribunal pues, con un poco más de sentido común ponga los puntos sobre las íes, ¿no? Porque esto de decir que se puede contaminar toda una costa y aquí no pasa nada porque bueno, pues no nos vamos a meter a definir de quién ha sido la responsabilidad, francamente yo creo que también deja mano libre para bueno pues mucha multinacional también con muy poco escrúpulo medioambiental para hacer lo que le dé la gana.
Iñaki, no sé si ayer tuviste la oportunidad de ver las portadas de algunos medios españoles, por ejemplo, bueno, la Gaceta, La Razón, ABC, que tenían un tono bastante revanchista, diciendo algo así como basta ya de reírse de esa frase famosa de Rajoy de los hilillos finos de plastilina, ¿no?
Sí. Bueno, porque aquí toda culpa se quería que cayera en el capitán, en el jefe de máquinas, y luego el único miembro de la administración que, bueno, le han tocado, pues ha sido el secretario de Estado o el director general de la Marina Mercante, o algo así, ¿no? Pero claro, es que la Audiencia de La Coruña ha dicho que probablemente el barco tiene un fallo estructural, y además que tiene un mantenimiento deficiente, y además en esa sentencia reprochaba que se le hubieran otorgado certificados de navegación, ¿no? Y alguien otorgaba los certificados de navegación, y el armador algo tenía que hacer, y además el propietario, que son liberianos, ¿no? Porque esos son ese mundo del marítimo pues siempre está lleno de mucha opacidad, porque tiene la sede en Atenas, ¿no? Y además la clasificadora es estadounidense. Es decir, aquí nos ha tocado todo eso, y además hay una sentencia, lo único que ha confirmado es la incapacidad de la Audiencia de La Coruña o del sistema judicial español ante la opacidad en el transporte marítimo, que además debían tener mucha más agilidad, porque la costa de la muerte, como le llaman, pues está ahí y ha habido muchos accidentes, nunca como este, porque este es el mayor que ha habido, porque ha contaminado 1.600 kilómetros de costa, ¿no? Y ha llegado incluso hasta Francia, ¿no? Retrata la supeditación de este mundo judicial gallego, de la Audiencia de la Coruña, con el gobierno del Partido Popular. Y además, esa sentencia no ha corregido el sistema de decisiones que contribuyó a la catástrofe. Es decir, no ha sacado ninguna conclusión. Es como si no hubiera ocurrido. Además, han pasado 11 años en un pequeño juzgado que luego ha pasado a la Audiencia de La Coruña. Un desastre completo, ¿no? Yo recuerdo que me tocó ir a Vigo a recibir, bueno, a estar presente en la entrega de los premios Max, que me entregaron concretamente Alfonso Sastre, ¿no? Y fui con el Coreca. Llegamos tarde, no teníamos dónde comer, y total que nos encontramos con Pachi Salinas, nos invitó a su restaurante, y allí había un diputado del Partido Popular. Entonces comentamos, porque estaba la situación al pilpil, ¿no? Y esto es un desastre para vosotros, vais a perder las elecciones. Y mi hombre se rió y dijo, vamos a ganar las elecciones por goleada. Y efectivamente, ¿no? Y luego nos dio la explicación. En ese momento el gobierno del Partido Popular en Madrid, Aznar, y en Galicia, creo que era Fraga, pues, bueno, dieron dinero a los municipios costeros, pero a espuertas. Y efectivamente ganaron las elecciones. No pasó nada. Es decir, aquellas manifestaciones de Nunca Más, que yo creo que fueron un ejemplo de movilización ciudadana, donde estuvieron partidos políticos, salvo el Partido Popular, estuvieron en todo el arco parlamentario y además haciendo mucho hincapié en lo que había ocurrido y parecía que iba a tener consecuencias, pues aparentemente nada, le querían que le cayera todo el peso al pobre capitán, que era un señor mayor que estaba a punto de jubilarse y que me imagino que no lo pasó nada mal. Ahora dicen que le condena a 9 meses de prisión, que no lo va a cumplir, porque desobedeció las órdenes. Y el pobre capitán lo que hizo fue, recurrir al armador, y el armador dijo lo que tenía que hacer. Claro, con aquella chatarra navegable, pues al final se hundió y pasó lo que pasó.
Sí, pues bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que estamos en el siguiente capítulo de un capítulo desastroso y lamentable, ¿no? O sea, evidentemente estamos hablando de una catástrofe enorme y estamos hablando de una catástrofe que queda absolutamente impune y que pasa un mensaje terrible, ¿no? Es que se puede provocar ese tipo de catástrofe sin que haya ningún tipo de responsabilidad. Es cierto que, por otra parte, esto también nos sitúa ante una tesitura, y es que efectivamente hay una gran dificultad para que el delito ecológico se pruebe por vía penal en tribunales. Es decir, no este es un caso muy, muy, muy flagrante, pero no es la primera vez en la cual un delito ecológico no se prueba en tribunales como para poder imputar la voluntad a la hora de causar el delito, que es el principio básico de la vía penal, ¿no? En todo caso, es una sentencia que, desde luego, es incomprensible a la vista del daño causado. Ese daño causado debe ser reparado. Es de esperar que se reactiven recursos, es de esperar que se reactive la vía civil. Hay, bueno, de las últimas horas, unas declaraciones del alcalde de Don Iván Elizune, que estaban en los puertos vascos y los puertos de Iparralde personados en esa causa, diciendo, hablando de recurso, hablando de activar otro tipo de querella, y es de esperar que se pueda activar, si no es por vía penal, por vía civil, algún tipo de querella que permita mínimamente una reparación del daño. En todo caso, yo creo que sí, que efectivamente es una sentencia inquietante, que es una sentencia que causa preocupación y que pasa un mensaje, digamos, de impunidad, ¿no? Un mensaje claramente de impunidad. Además, hay otros precedentes en que se ha resuelto la cuestión de una forma diferente. Yo me acuerdo del caso de Lerica, si os acordáis también, ¿no? En el caso del Estado francés, que, bueno, efectivamente provocó un desastre terrible en las costas de Bretaña. Y, bueno, pues allí, bueno, con sus más y sus menos, sabiendo que es difícil que se haga una justicia absoluta y a la altura del daño causado en estos casos, ahí la petrolera total tuvo que pagar unas indemnizaciones millonarias, ¿no? Y aquí parece que, bueno, se puede hacer cualquier cosa, se puede anegar la costa gallega, el Cantábrico, de ese galipó y de ese petróleo, y no ocurre absolutamente nada, ¿no?
Dice el alcalde de Don Iván Elizune que esta sentencia consagra el permiso para contaminar al dar impunidad total a armadores, fletadores, compañías petroleras, barcos con bandera de conveniencia.
Sí, es que es lo que ha dicho Iñaki, es que es la patente de corso para un mundo que ya está bastante desreglamentado, por desgracia, y que funciona en unas claves de casi podríamos definir de piratería, ¿no?
Bueno, nos quedan básicamente 6 minutos para tocar un último tema, aunque sea solo por encima. Iñaki, si te parece, empiezo contigo en este caso. Ya sabéis que ayer, bueno, pues en el Parlamento Navarro se aprobaba una proposición de ley de reconocimiento y reparación moral de las personas ejecutadas tras el golpe militar del 36. Entre otras, se dice que en Navarra, bueno, pues no hubo nada de guerra ni de trincheras, sino que simplemente directamente, bueno, pues como consecuencia del alzamiento se asesinó a 3.400 personas. También se va a obligar al gobierno navarro a que ponga a tocateja el dinero para las exhumaciones, para bueno, pues todo lo que guste, bueno, esas exhumaciones, etcétera, etcétera, sacar a la gente de las cunetas, al fin y al cabo, dicho claramente. Y parece que esta ley, además, bueno, pues tiene novedades con respecto a la ley de memoria histórica, y viene a mejorarla.
Sí, porque va a ayudar a las familias a que puedan buscar a sus familiares en las cunetas, y que incluso tengan financiación para hacerlo, ¿no? Cosa que la memoria histórica del 2007 del Estado español, eso no lo tiene. Pero a mí lo que me parece terrible es que estamos hablando de 38 años después de la muerte de Franco, que se apruebe en un Parlamento democrático, con el voto en contra del Partido Popular, el Partido del Gobierno, con la abstención de UPN y con, bueno, afortunadamente con el apoyo de todos los partidos políticos, que ojalá hubieran hecho eso hace, pues eso, pues no sé, 35 años, ¿no? Y no estaríamos en la situación ahora que estamos. Yo creo que en Navarra se están moviendo bien las cosas, que hay plataformas y asociaciones que llevan mucho tiempo trabajando este tema, y al final ellos tuvieron un éxito político y un éxito humano de primerísima calidad. Esta semana, bueno, se van a cumplir la semana que viene, el 20 de noviembre, ¿no? 38 años de la muerte del dictador. Todavía el dictador sigue en el Valle de los Caídos. Es una vergüenza política, pero eso nos indica y nos refleja lo que ha sido la transición política española de la dictadura a una falsa democracia, porque, claro, ni en Berlín está Hitler ni en Roma está Mussolini, y, sin embargo, en Madrid está Franco ahí, todavía presidiéndolo todo y siendo honrado como, bueno, pues cada cierto tiempo, pues ahí hacen sus cosas. Es decir, que lo de ayer me parece un éxito, sobre todo de la gente que ha trabajado durante tanto tiempo para lograr eso, y un reproche también a los partidos políticos, también me incluyo, en el sentido de que ojalá esto se hubiera hecho hace muchísimo tiempo.
Miquel, una opinión.
Sí, no, poco más que decir, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, pues ayer, lógicamente, hay que dar la enhorabuena, en este caso yo creo que a toda la sociedad navarra, ¿no? Por tener, bueno, pues un Parlamento que es capaz de aprobar una ley de esas características, pero bueno, también hay que tener en cuenta el voto en contra del Partido Popular, ¿no? Yo creo que cuando luego el Partido Popular se ofende tanto, cuando se le dice que no es capaz de condenar el franquismo y que son los herederos de aquella dictadura, bueno, pues con este tipo de manifestaciones en los votos de leyes de esta naturaleza, pues yo creo que también, bueno, pues se autorreflejan mucho, ¿no? Y se autodefinen mucho. Pero claro, lo grave es efectivamente la cantidad de tiempo que ha pasado. Es decir, estamos hablando de personas que están en las cunetas desde hace casi 100 años y que no se haya hecho nada, ¿no? Y que al mismo tiempo, pues una y otra vez se pretenda vendernos la transición española como el gran ejemplo de reconciliación y de hacer las cosas bien, ¿no? A la vista está que llega muy tarde, pero por lo menos llega, ¿no? Porque en otros ámbitos territoriales, desde luego, ni siquiera ha llegado y seguramente será muy difícil, por no decir imposible, que una ley de estas características se pueda aprobar, por ejemplo, en el Parlamento de Madrid, ¿no? Donde el Partido Popular pues tiene una mayoría holgadísima y en ese sentido, bueno, yo creo que también pues el tipo de leyes que en principio pues son una muy buena noticia, tienen también un reverso que es el bochorno que deberían generar, pues aquellos en primer lugar que tienen la desfachatez de votar en contra y otras aquellas personas, lógicamente, que no han visto que leyes de esta naturaleza se han aprobado porque pues ha pasado tanto tiempo que muchas de ellas han fallecido también.
Sí, bueno, saludar desde luego, ¿no? Y felicitar a la sociedad navarra porque es una, pues efectivamente, es una ley que es una cuestión, es una cuestión política, pero sobre todo es una cuestión de dignidad, ¿no? Para una sociedad. Bueno, yo creo que a partir de ahora se abre el capítulo de los cumplimientos, porque es una ley muy completa, es una ley que debe dar paso, pues bueno, a muchas cosas, a la cuestión de la reparación, a la cuestión de declaración de nulidad de pleno derecho de las sentencias promulgadas por tribunales ilegítimos en la dictadura. Efectivamente, les ha comentado toda la cuestión que es prioritaria de las fosas, pero bueno, la propia ley también tiene otro capítulo que vamos a ver cómo lo lleva adelante ese gobierno, ¿no? Es la cuestión de toda la retirada de las menciones de los símbolos franquistas. Se habla de fomentar el estudio del conocimiento de lo ocurrido. Estamos ya hablando del relato, estamos hablando de contar lo que ocurrió con esos miles de navarros masacrados, ¿no? Bueno, yo creo que la ley es muy completa, la ley es muy ambiciosa, la ley tiene muchos capítulos y ahora, bueno, pues después de celebrar, digamos, lo que es un logro colectivo, yo lo entiendo como un logro colectivo y no desde luego en una línea de vencedores y vencidos, es un logro colectivo y de dignidad, a ver cómo se gestiona y a ver cómo se dan pasos para que la sociedad navarra reciba un mensaje fuerte de que realmente están cambiando las cosas.
9:00 a.m, hasta aquí hemos llegado. Mikel Arana, Iñaki Nasagasti, Maite Buiría, mi esker por haber estado una vez más en la tertulia de Kale Gorrian.
Mi esker, soy.